Bueno, ayer decían que, yo decía que el 30% ya redujo el gasto de Milei, ¿no? La consultora analítica dice que el 37%, la poda de Milei fue del 37%. Y ayer decía Caputo, ojo que vamos a profundizar el ajuste. Nosotros, los gobernadores pensaron que tenían más poder de del que tienen. Todo ese tipo de declaraciones, la verdad, asustan bastante, ¿no? Porque ahora estábamos mirando justamente, por ejemplo, al gobernador de Santa Fe, que acaba de decir que él no va a tomar crédito para pagar salario, como sí hizo la provincia de Entre Ríos. Se le cayó una reunión que tenía en Buenos Aires, Se le cayó una reunión que tenía en Buenos Aires, no lo reciben a Puyaro, que bueno, de alguna manera estamos en problema, pues están también reclamando lo que es, obviamente, el tema de la repartija de los subsidios de transporte, que es un dilema para todas las provincias. Vamos a hablar con el diputado nacional Pedro Galimberti, de Juntos. Pedro, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Buenos días para la audiencia.
Muchas gracias. Acá estamos con Marcelo Medina. A ver, usted está dentro de la lista negra que armaron, ¿no? La lista negra esa que publicó en realidad es un tuit privado que lo retuitea el presidente, en donde enumera a todos los diputados que no le votaron supuestamente la ley ómnibus, la ley base conocida, pero el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, no está en los cuatro, entre la lista de los cuatro gobernadores, las cuatro provincias señaladas como las que está enojada Milei, los enemigos, ¿no? O sea, ahí lo sacaron a Frigerio. ¿Qué situación tenemos ahora nosotros, los entrerrianos, respecto de los recursos que tenemos que ir a pedir?
A ver, la coparticipación, que es automática, eso viene día a día, tiene su canal que funciona normalmente. Donde están los problemas en la relación entre el Estado Nacional y las provincias es, por un lado, la caída de la recaudación. Recordemos que hubo una modificación en la cuarta categoría del impuesto de ganancias hace un par de meses atrás, en plena campaña electoral. Eso lo votaron tanto Massa con la gente de Unión por la Patria como Milei. Uh-huh. Y eso y después algunas otras circunstancias han significado una caída importante en la coparticipación que llega de nación a provincia. En el caso de Entre Ríos, en el mes de diciembre fue el 20%, perdón. Noviembre había sido el 14, octubre el 13, el 11, septiembre. Si mal no recuerdo, más o menos esa es la... Pero digo, se ha ido acentuando. Al margen de esa caída en la recaudación, en la coparticipación, que significa obviamente menores ingresos para las provincias y menores ingresos para los municipios, también lo que se conocen como transferencias discrecionales, ahí entran una serie de componentes, pero alguno de ellos, vos recién decías, ¿no? Hablabas de subsidios al transporte. Uh-huh. Bueno, eso, fondo de incentivo docente, hay varios de no han llegado en el mes de enero, y obviamente eso significa una caída importante también de los ingresos que tienen las provincias. Por eso hay discusiones, allá de a quién han señalado, de los gobernadores. En principio, cuando se retiró la ley, uh-huh, señalaban los gobernadores, después salió, entre comillas, esta lista negra. En realidad no hay nada malo.
Está bien.
Quiero, si me permitís, Viviana.
Perdón, pero que quería aclarar cuáles eran las provincias, porque si no quedaba la audiencia de Córdoba, Jujuy, Neuquén y Salta. Son las provincias que señaló Milei. Sí, Pedro, continuemos.
Uh-huh. No, lo que quería decir es que cuando el oficialismo, La Libertad Avanza, retira el proyecto, ya se había votado en general. Uh-huh. Cuando retira el proyecto, se habían votado 6 artículos. 4 se votaron sin ningún tipo de modificaciones.
Sí, sí.
Y el artículo, había un artículo que única de 8 incisos se le había sacado uno, y hubo sin un artículo donde se le sacaron varios incisos.
Sí.
Bueno, pero ya tenían aprobadas las declaraciones de emergencia y ya tenían aprobadas las delegaciones cuando retiraron el proyecto.
Sí, sí, de los 6, 4 venían aprobados de manera unánime, eso está claro. Pero no se va a largar, ayer se largó a llorar casi también Francisco Morcho, el diputado nacional, esto lo digo en términos para ponerle humor, pero no estoy diciéndolo de manera ofensiva, diciendo también, estaba sorprendido porque estaba dentro de la lista y solamente había votado en contra un inciso, o sea... Sí, pero lo que yo le quiero preguntar
es difícil cuando hay cosas que no se... Digo, el disenso tenés que tolerarlo. Uh-huh. Además que algunos de esos incisos eran perjudiciales para la provincia.
Para las provincias. Pero bueno, pero claro, ahí está la diferencia. Ahí está un poco el gris, ¿no? Por un lado uno puede decir, bueno, los legisladores le responden a los gobernadores, porque por ahí estaban hablando con los gobernadores algo que no sabían los legisladores. Bueno, puede ser una de las posibilidades, ¿no? Y otra puede ser esto de que, bueno, era todo o nada, entonces si no es todo, no es nada. El gobierno sale a decir, ojo que no necesitamos tanto la ley, porque el 80% del proyecto económico no está basado en las leyes que nosotros tenemos que mandar al Congreso.
Sí, bueno, no parecía eso hace una semana atrás. Yo creo que la ley tiene aspectos positivos. Entre comillas, en la voluntad de ayudar a algunos diputados, inclusive... para no votar las delegaciones, porque el radicalismo tiene una historia al respecto.
Claro.
Yo me levanté en el artículo 34, no estuve en el recinto. Uh-huh. Digo, tratando de habilitar. Por supuesto que a algunos amigos no le alcanza, parece que únicamente hay que apoyar sus ideas y que a partir de eso uno se convierte en argentino de bien. Yo no comparto eso, ¿no? Pero es importante también mirar hacia atrás. Digo, el radicalismo no le votó ni declaraciones de emergencia, ni facultad delegada a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner ni a Alberto Fernández. Uh-huh. Cuando estábamos en el gobierno conjunto por el cambio del presidente Macri, ¿sabe cuántas emergencias le votamos y le recortamos las facultades delegadas, los superpoderes que se conocían de antes? Uh-huh. Una, la emergencia social. ¿Sabe cuánto se le votó a Milei? Seis.
Sí, bueno, seis. Me parece que la discusión de fondo es... por un lado eso, si había quizás conversaciones con los gobernadores que los legisladores no la tenían, respecto de algunos incisos, y por otro lado...
Obviamente que está... es más, te voy a decir algo, Viviana, las conversaciones siguen, porque se está hablando de un pacto fiscal o de un acuerdo fiscal.
Bueno, y la pregunta de final sería, ¿si estamos mejor o estamos peor?
No, estamos igual, no ha pasado nada, sinceramente no ha pasado nada. Sí, estamos igual. Lo único que ha vuelto atrás era que había un proyecto de ley que tenía aprobación en general, proyecto de ley que era del gobierno, y donde se habían obtenido la declaración de emergencia y las facultades que habían sido votadas, las tenían.
Está bien. Pero ahora el gobierno dice que retira el proyecto de ley, que no le interesa.
Parece que sí. Vamos a ver, las cosas cambian muy rápido con este gobierno. No digo que esté bien o esté mal, a mí no me gusta, pero no soy gobierno. Esperemos que pasa en los próximos días. Por lo pronto ha vuelto a comisión.
Ah, claro, pero por eso le pregunto de su experiencia, Pedro, ahí en el Congreso. No sé, lo que vemos de narrativa es como que la narrativa de Milei se fortalece. No sé, después habrá que medir, quienes medimos un poco la opinión pública, habrá que medir qué impacto tiene esto en la sociedad, que de hecho tiene mucho interés, ¿no? Ha sido una de las primeras instancias históricas en el Congreso de la Nación Argentina con la observación de la mayoría de los ciudadanos, siendo que estamos en pleno enero-febrero, ¿no? O sea, eso es algo bueno para nuestra democracia, ¿no? El interés ciudadano respecto a lo que fue aconteciendo, ¿no? En la legislatura, en el Congreso de la Nación.
Sí, pero es cierto también que el proyecto tiene algunas cuestiones que necesitan mejorarse y que hay tres o cuatro temas que son los importantes y que están vinculados a una reforma laboral, que acá es muy escueto lo que ponía, porque únicamente habla de la regularización de relaciones no registradas. Hay que el capítulo fiscal, que se había avanzado en varias cosas, algunas se habían sacado, el gobierno luego decidió sacar la totalidad. La cuestión de la fórmula de los jubilados y pensionados, que hay que modificarla, pero como están tan bajos los haberes, porque la fórmula que puso en el gobierno de Alberto Fernández era tan malo, va a necesitar una readecuación, un enganche, un enlace, como se dice. Hay tres temas importantísimos que hay que tratarlo. Bueno, veremos si el gobierno decide insistir con el proyecto, si no me da la sensación que va a haber un grupo de legisladores que se van a poner de acuerdo para avanzar en este sentido.
Ah, interesante. No, y sobre todo la relación que se puede llegar a tejer ahora con los gobernadores, ¿no? Este, y recién mencionaba, por ejemplo, que le bajaron una reunión al gobernador de Santa Fe, ¿no? Bueno, si están en mejores o peores condiciones los gobernadores para negociar, porque por ahí, si se aprobaba la ley, la narrativa de los gobernadores por ahí se podía llegar a fortalecer en el sentido de, bueno, te dimos todas las herramientas que querías, a ver, danos ahora lo que nosotros necesitamos. Y ahora parece ser que Milei juega como la cara, redobla la apuesta y dice, no, o sea, como me están obstruyendo, yo soy el que tengo todo el poder. Y es complejo, ¿no? Yo no digo que esté avalado esa manera de gobernar, pero la situación de los gobernadores está en mejor posición o peor posición.
El equilibrio fiscal es necesario en la Argentina. Coincidimos en esa mirada que tiene el actual gobierno. Se lo decíamos al gobierno anterior que tenía una mirada diferente. Ahora, en un Estado federal no solo vos necesitás equilibrio fiscal en la nación, también lo necesitás en las provincias y los municipios. Y la verdad que ahí hay que hacer un... Me parece que todavía queda una tarea pendiente. Sé que todavía... Sé que siguen adelante negociaciones con los gobernadores. Entiendo que podrá haber algunas algunos avances. Ojalá que así sea. Pero en la Argentina estamos todos. No se trata únicamente de que cierre la, la macro, que veamos las cuestiones financieras. Hay que prestarle atención a las cuestiones productivas y además hay que conocer la, la, las cuestiones del, del interior, muchas veces desconocidas. Acá había algunos aspectos, de por ejemplo, del tema carne, que establecían una reglamentación que tiende básicamente a poner un piso cada vez más alto para habilitar una planta de faena en el interior. Y eso, ¿saben qué significa? Que la carne va a ser más cara. Lo digo clarito, con conocimiento de causa. Porque después no va a ser posible que en determinados lugares haya, si todo queda sujeto a que sea la nación quien habilita, más allá que intervienen en competencias que son propias de la provincia.
Bueno, así que su sensación es no es de preocupación. Una sensación, podría decir, de foja cero.
Pero... A ver, por eso ha vuelto. Yo no estoy... Obviamente que es una situación que preocupa. No voy a negar eso. Lo que digo es, hay conversaciones por fuera, el expediente todavía, el trámite está todavía en la comisión. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Hay que esperar a que vuelva el presidente, me parece que allí, a partir de allí habrá definiciones.
Bien, le agradecemos mucho, Pedro, la charla y le mandamos un cordial saludo,
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, Pedro. Un abrazo grande. Ahí pasaba el diputado nacional Pedro Galimberti, de Juntos por el Cambio. Bueno, creo que los dos datos que nos comparte Marce tienen que ver con que sí, obviamente genera una sensación de preocupación esto del tire y afloje respecto de los términos en que termina esta instancia, por lo menos en hasta ahora, pero que hay conversaciones con los gobernadores. Ese es un dato importante. Hay conversaciones con los gobernadores. Hay que esperar que pase un poco el agua abajo del puente. Lo que sí se ve, uno puede analizar, digamos, desde el análisis del discurso, es que Milei parece ser que toma su narrativa y se refortalece desde su narrativa.
Exactamente.
Otra cuestión va a ser la gente, ¿no? Si el aval de la gente, hay que esperar un poquito para medirlo, pero será interesante medir el impacto que esto tiene en la población. Si la gente refuerza más el apoyo de Milei y se le basta con el 56%, o con el 47 que tenga ahora, o si refuerza más el federalismo y el peso de los gobernadores.